35 minutos en este momento nos separan de la hora 20 y te seguimos acompañando en tu vida en sintonía, en la noche de Radio del Sur 90.5. Y te habíamos adelantado que tenemos una nota súper, pero súper interesante en agenda y de eso vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque vamos a recibir al aire a un sobreviviente del atentado de las Torres Gemelas, una persona que decidió cambiar por completo su vida. ¿Por qué no empezar a sanar y hacerlo en nuestro país? Por eso está en contacto telefónico David English, que ya hace un tiempo, ya hace varios años, lo podemos llamar David acá en nuestro país, y nos va a contar un poco su historia. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Cecilia, te saludo, un placer.
Gracias, Cecilia. Buenas noches. ¿Cómo está todo ahí en Santa Fe?
Bien, bien, muy bien. Muy, pero muy felices de recibirte, ya sea en la ciudad de Casilda, localidades vecinas que nos escuchan en este momento. La verdad que estamos muy, pero muy contentos de poder hablar con vos y en este caso para hablar un poco de tu historia. Me gustaría que comencemos desde el principio. ¿A qué te dedicabas en Estados Unidos?
Sí, yo estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones en Nueva York. Uh-huh. Una empresa que en ese momento estábamos instalando en empresas grandes sistemas Wi-Fi, porque hace 24 años las empresas recién estaban empezando a poner Wi-Fi en sus oficinas para sus empleados.
Claro. Uh-huh. Y podemos decir que, digamos, en ese momento, en cuanto a este proyecto, que sumamente ambicioso, que hoy nos parece incluso algo prácticamente que convive entre nosotros y nos parece de lo más normal, estamos hablando de un proyecto muy, pero muy importante. ¿Tu realidad en ese momento, en cuanto a lo laboral, era importante?
Claro, claro. Fue un momento clave en ahora algo que nosotros todos dar por sentado, pero claro. En ese momento no había tanto señal de Wi-Fi, no había señal en los subtes, todo lo que tenemos hoy de WhatsApp y estar conectado todo el tiempo, básicamente no existía, solamente por llamada telefónica, que hoy día la gente hace muy poco.
Uh-huh, claro.
Fue otro mundo en todos los sentidos. Uh-huh. en 2001.
Bien, ¿vos naciste en Estados Unidos?
Sí, claro que sí. Yo nací en el estado de Oklahoma, uh-huh. Pero de muy chiquito, de bebé, fui a vivir en Nashville, en la ciudad que es la cuna de la música country en Estados Unidos, que es el estado de Tennessee, uh-huh. Que también es el estado del whisky, Jack Daniels, de Elvis Presley, Dolly Parton, bueno. No estaba conocido por su música y su whisky más que nada.
Uh-huh. Y David, ¿qué estabas haciendo el día del atentado? ¿Qué fue lo que pasó?
Justamente estaba yendo a firmar un contrato en Citibank, que estuvo acá varios años en Argentina, uh-huh. Uno de los bancos mundiales más grandes, para firmar el contrato para implementar un sistema Wi-Fi en sus oficinas para sus empleados. Uh-huh. Y por eso me encontré abajo de una de las torres, a una cuadra, cuando pasó por arriba de mi cabeza el segundo avión, se explotó ahí nomás, uh-huh. Arriba de mi cabeza.
Uh-huh. Y, David, ¿recordás ese momento? ¿Te llevó tiempo construirlo en tu mente? ¿Cómo viviste todo eso?
Sí, no, imposible olvidarme de ese momento. En particular, el sonido. Yo no vi el avión impactar, pero lo escuché, lo sentí, miré por arriba y vi la bola de fuego, y llamas y todo subiendo en el cielo. Entonces, ese ruido increíble de la llegada del avión y el impacto. Uh-huh. Nunca me voy a olvidar más que nada.
Uh-huh. Estabas realmente muy, pero muy cerca de... Estabas en el lugar.
Abajo de las torres. Yo había llegado esta mañana en el subsuelo de las torres, estación de subte ahí.
Sí.
Para ir a mi oficina, en el edificio al lado de las torres. Y bueno, llegué 20 minutos antes del primer avión y después estuve en la calle para el segundo. Sí.
Uh-huh. Imagino la confusión de ese momento. ¿En algún momento te diste cuenta de lo que realmente estaba sucediendo?
El primer avión, mira, cuando yo estaba bajando en el ascensor en mi edificio es cuando impactó el primer avión.
Sí.
Yo llegué a la calle y estaban cayendo cenizas. Parecían copas de nieve, pero muy raro en septiembre, no hay nieve en Nueva York.
Sí.
Entonces estaba caminando, la gente estaba mirando y nadie estaba mirando antes para ver el impacto de ese primer avión. Entonces vimos un agujero en una de las torres con humo, pero pensamos que un helicóptero, un avión de chica había impactado en una de las torres.
Claro.
En Nueva York es la ciudad de negocios, ¿no? Nadie para negocios en Nueva York. Si se explota una cañería de gas, o se cae una grúa, o hay un tiroteo, o sea, sí, uh-huh. Siguen haciendo negocios. Entonces, con un solo avión en Nueva York, la actitud es, bueno, una gran cosa, esto es Nueva York, estas cosas pasan, hay mucho quilombo, como Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros seguimos en camino a nuestras reuniones, etcétera, y pero cuando pasó el segundo avión, no, ahí cambió todo, porque fue obvio para todos nosotros en la calle que esto no es algo normal, esto es un atentado. Uh-huh. Y también muchos de nosotros tuvimos muy presente el tema del atentado, porque algunos años antes había puesto una bomba en la playa de estacionamiento de las Torres.
Uh-huh.
Entonces creo que eso también, cuando pasó el segundo avión, nos dimos cuenta que era un atentado.
Uh-huh. ¿Y qué hiciste en ese momento?
Mire, yo había llamado a mi padre después del primer avión para decirle que yo estuve bien y que nada, que iba a seguir en camino a mi reunión.
Sí.
Pero colgué el teléfono y pasó por arriba de mi cabeza el segundo avión que explotó ahí en la torre.
Uh-huh.
Entonces yo bajé, muy pocos segundos después yo bajé al subte.
Uh-huh.
Pero en ese momento, no, justamente de nuevo, no había señal, no había wifi, no había nada. Entonces
claro.
en el vagón del subte no se había enterado de lo que estaba ocurriendo a 3 metros arriba de sus cabezas, en caos total en la calle, con escombros cayéndose, gente gritando, gente llorando, el humo, el fuego, todo eso, el vagón de subte en silencio total.
Uh-huh. Y cuando lograste alejarte de toda esa situación, ¿qué fue lo primero que hiciste?
Bueno, cuando te pasa algo así, es como
sí.
Necesitas unos días para procesar todo.
Claro.
En particular, si estás viviendo muy cerca al lugar del atentado o es un evento muy trágico, intenso, lo que sea, es difícil procesar y uno necesita tiempo. En particular, cuando están volando por arriba de los edificios a las 3 de la mañana, cazadores F-16, a full, despertando a toda la gente, generando más miedo, más pánico, una situación muy fea que es como que congela por un tiempo.
Uh-huh.
Pero yo realmente quería irme lo más lejos posible, viviendo enfrente de la zona cero,
sí.
Al otro lado del Hudson River, del río Hudson, una vista espantosa a partir del 12 de septiembre.
Claro.
Quería irme lo más lejos posible.
Uh-huh.
Y por suerte ya había conocido a Argentina, tuve un amigo en el edificio que me hablaba mucho de Argentina, era argentino, Pedro, que falleció en el atentado justamente.
Sí.
Entonces pensé, bueno, Argentina, entre todos los países que conozco, me parece una buena opción, porque es un país sumamente lejos, es un país donde la gente se saluda con un beso y un abrazo.
Uh-huh.
Es lo que más estaba necesitando en ese momento.
Uh-huh.
Así que, muy a propósito, decidí cambiar mi vida emigrando acá.
Uh-huh.
A Mendoza, donde vivo actualmente.
Bien, ¿y viniste a Mendoza? ¿Viniste solo, acompañado de alguien?
Sí, mira, en ese momento estuve casado,
sí.
Pero después nos separamos.
Ajá.
Así que, y después tuve otra relación y tuve un hijo de 12 años, Benjamín, que nació acá en Mendoza, que es como decimos, pura cepa.
Uh-huh. Bien, ¿y cómo fue ese encuentro, digamos, cultural? Porque estamos hablando de un enorme cambio. Me decís que ya conocías el país, que lo que te atraía
sí.
De alguna manera era quizás esa cercanía que tenemos los argentinos con unos con otros, o ese cariño,
sí,
esa manera de expresarse.
Es mucho más fácil cambiar desde una cultura fría
sí.
Hasta una cultura cálida.
Uh-huh.
Y estos son términos que se usan en la psicología social, no son elementos míos.
Sí.
Hay culturas cálidas en el mundo, como las culturas latinas en general, y culturas frías. Y entonces, para mí, no me costó nada casi. Lo único que me preguntan es, ¿cuál es la cosa que más me costó en venir a Argentina? Era saber dónde, cuándo, cómo besar a otro hombre. Porque no, en Estados Unidos nunca se besa, nunca se saluda entre los hombres casi.
Uh-huh.
Entonces eso fue difícil. Pero todo el resto, o sea, las costumbres acá son tan agradables.
Uh-huh.
Compartir el mate, hacer asado, hacer sobremesa, salir a bailar. Un montón de cosas, pasar los domingos en familia. En Mendoza dormimos la siesta. No sé si ustedes allá también
sí.
Tienen la costumbre de dormir la siesta,
claro,
pero
sí.
Muy bien. Entonces, todas esas cosas, ese conjunto de costumbres argentinas, la verdad, son muy agradables y no es difícil adaptarse a dormir así o hacer sobremesa para estar tiempo con la familia. Claro. Son cosas muy lindas, muy fáciles.
David, lo que estás diciendo en este momento, lo que te escucho yo de este lado y lo que seguramente mucha gente del otro lado también está escuchando, son cuestiones que tienen que ver más con lo habitual, lo rutinario, lo que uno está acostumbrado. Así que me gustaría que miremos para el otro lado y que me puedas explicar a qué llamás vos una cultura fría. ¿Qué significa eso? Hablabas de...
En cultura sí. Donde el tiempo es dinero. Siempre digo que acá el tiempo son relaciones. La gente tiene costumbres que fortalecen los lazos humanos, los vínculos. Uh-huh. Y en muchos otros países, en particular el primer mundo, se prioriza o se enfoca mucho en el concepto que tiempo es dinero. Ya que realmente invertir tu tiempo en cosas que generan dinero.
Claro.
Y por lo tanto, sobremesa de 2 o 3 horas es una pérdida de tiempo. Uh-huh. Y muchas otras cosas, dormir una siesta, encontrar a alguien durmiendo una siesta en Nueva York, es un argentino de visita. O sea, no se considera eso un buen uso de tiempo. Así que, bueno, para mí son esas cosas. Hay definiciones técnicas de culturas frías y culturas cálidas que los antropólogos y los científicos sociales tienen, pero mi definición es así.
Bien, tiene que ver con una cuestión de esta concepción de vivir para trabajar. Una cosa
claro,
así.
Claro, de trabajar para vivir.
De trabajar para vivir, exactamente.
Claro, enfocar en las cosas que tienen que ver con los vínculos entre las personas, la calidez humana, y valores que, bueno, se destacan los argentinos en todo el mundo, creo, por esos valores, también en Uruguay. Pero hay pocos países donde tenemos un conjunto de costumbres como tenemos aquí que tienen que ver con una cultura cálida.
Antes mencionaste que una de las cuestiones que más difíciles se te presentaron tenía que ver con esto de cuándo saludar a un hombre con un beso. ¿Qué pasa con las relaciones intrafamiliares? En Estados Unidos, ¿está esta costumbre también de ser cariñoso? No sé, ¿se me ocurre con los hijos?
Bueno, depende de la familia, ¿no? O sea, nunca hablo de términos blanco y negro.
Sí.
Hay pueblitos en Estados Unidos, a lo mejor algunos, muy pocos, donde se duerme la siesta, creo que en el sur oeste.
Ajá.
Y hay familias que hacen sobremesa. No hay mucha gente que toma mate, pero hacen un estilo de asado que se llama barbecue.
¿Sí?
Entonces, siempre estoy hablando de grados de diferencia. En general, yo diría que en general las relaciones en la familia son más frías. Es menos común encontrar que un padre da un beso a su hijo, como acá, o que entre primos en Estados Unidos, hombres, dar un beso. Un abrazo sí, pero besarse en la mejilla no es tan común.
Y conociendo esto, en este momento, habiendo ya obviamente vivido en Argentina durante tanto tiempo, ¿te alegra o te alivia o te da satisfacción que tu hijo haya nacido en territorio argentino?
Ay, sí, muchísima satisfacción, porque ha nacido con otros valores y además tiene una vida en familia que yo no tuve. Pero en Estados Unidos es sumamente común, debido a estos vínculos menos fuertes entre las personas y las familias, que las personas van a vivir en otra ciudad lejos por trabajo, para buscar ese dinero, que tiempo es dinero, ¿no? Entonces, yo pasé toda mi infancia a 1.100 kilómetros de mis abuelos y mis tíos.
Claro.
Entonces nos vimos 2 semanas, con suerte, por año. Y es muy difícil mantener una relación con personas que ves 2 semanas por año. Así que acá mi hijo ha crecido con sus tías, con sus abuelos, con una familia mucho más cerca, que se ve casi todos los días. Entonces eso sí, una experiencia fantástica para él, que yo no tuve de niño. Entonces estoy súper agradecido que él nació y creció acá, sí.
Bien. David, antes mencionabas que ibas a firmar un acuerdo, que estabas viviendo una situación muy buena en cuanto a lo laboral. ¿Podríamos mencionar este concepto que resuena tanto y que tiene que ver con el sueño americano?
Claro. El sueño americano para mí básicamente significa 3 cosas.
Sí.
Tener tu propia casa, no alquilar, tener dinero ahorrado en el banco, y progresar, lograr más de lo que lograron tus padres.
En cuanto a lo económico.
En cuanto a lo económico, sí, en particular lo económico. Sí, exactamente, en tu trabajo, en lo que lográs en un sentido tangible, ¿no? Uh-huh. Que no está mal ese concepto de querer progresar y hacer mejor que tus padres, me parece muy bien, pero hay que también definir bien en qué.
Claro.
Y el sueño argentino para mí es más, tiene más que ver con los vínculos, con no tanto lo que tenés, pero quién, tiene más que ver con quién sos, uh-huh, y quiénes son tus amigos, tus familiares, cómo invertís tu tiempo, más uh-huh, que cómo invertís tu plata.
Uh-huh. ¿Qué te dedicas acá, David, en Mendoza?
Yo trabajo con universidades de Estados Unidos para, sí, traer estudiantes aquí a Mendoza, uh-huh, a hacer pasantías en bodegas. Yo, uh-huh, organizo con mi socio toda la experiencia del alojamiento, transporte, actividades culturales.
Uh-huh. ¿Y si te hubieses quedado en Estados Unidos, tu situación económica sería mejor?
Ay, sin ninguna duda. Mi hermano vive en Nueva York. Él y yo estuvimos viviendo ahí juntos,
sí,
en el momento de 2001. Y él seguía en ese camino de americano y lo logró, ajá, el sueño americano. Y vive en los suburbios, una casa grande, de las películas, ¿no? Uno ve las películas de cómo está, viven en los suburbios en Estados Unidos. Creo que mi vida hubiera sido así. Pero no hubiera estado durmiendo siesta, haciendo sobremesa, uh-huh, saliendo a bailar, tomando Fernet con Coco, escuchando La Mona. Nada que ver.
Claro, claro. David, ¿cuántas horas promedio se puede trabajar allá para lograr esto que planteas?
Ah, depende. Hay gente en Nueva York, tenemos el problema allá en Estados Unidos de adicción al trabajo, ¿no?
Sí.
Hay gente que trabaja 70, 80 horas por semana. En particular, profesionales como médicos, abogados,
claro,
ingenieros, personas en que trabajan en televisión, en cine. Hay mucha gente ahí que trabaja mucho más que 40 horas por semana. Hay alguna estadística con respecto a eso en Estados Unidos. La cantidad de días de vacaciones que la gente no toma,
uh-huh,
y es impresionante que la mayoría de la gente no toma todas las días de vacaciones que les corresponden a Estados Unidos. Y la cifra es gigante, tengo que investigarlo, pero es gigante la cantidad de tiempo que la gente podría tomar y no lo toma, sigue trabajando.
Uh-huh. Y esto lo vinculas con esta cuestión, ¿no?, y esta necesidad de cumplir una meta que tiene que ver con lo tangible, con lo económico.
Claro, y también compararse con los vecinos. Creo, ajá, que en ese sentido en Estados Unidos hay mucho más de competencia, de compararse con los vecinos, de querer, si el vecino compra un auto nuevo, yo también tengo que comprar, y si mi vecino hace una renovación de su cocina en su casa que sale $80,000, bueno, yo tengo que renovar mi cocina y gastar 100, mm-hmm, así que hay mucho de eso en Estados Unidos también, como una carrera entre todos para una carrera sin fin.
Uh-huh. Y David, ¿qué opinas sobre los argentinos y las argentinas que plantean el éxodo como una especie de salvación, que tienen esta utopía de estar, sí, viviendo en otro país, un país europeo, en Estados Unidos, y, sí, tener un estilo de vida completamente diferente? Vos que estuviste del otro lado.
Claro, bueno, depende de la persona, depende de lo que valora, sí, una persona, de lo que debería ser. Yo no te digo que nadie debería irse. Lo que sí, recibo muchos mensajes, notas de personas argentinos viviendo afuera, que se fueron diciendo que el país no se puede, no vale, uh-huh, etcétera, y ahora están un poco arrepentidos porque viven en países con culturas frías y extrañan mucho las costumbres argentinas. Entonces yo nunca digo que, en particular gente joven, es una buena experiencia viajar, otro país, conocer otra gente, aprender el idioma nuevo, salir de la burbuja, ver otras realidades. Pero no debería irse hablando mal de Argentina, no valorando todo lo que tenemos acá. Y una parte de viajar a lo mejor es aprender y darse cuenta de lo que uno deja atrás.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, estamos hablando de cuestiones diferentes. ¿Volviste, David, en algún momento a Estados Unidos?
Perdón, ¿cómo?
Si regresaste a Estados Unidos en alguna ocasión.
Sí, bueno, nosotros, mi hijo y yo empezó a preguntarme por mi historia y por qué hago acá en Argentina, siendo de Estados Unidos. Entonces, yo decidí que la mejor manera de contestar la pregunta de mi hijo iba a ser llevar a mi hijo conmigo a Estados Unidos para conocer bien mi historia, volver a Zona Cero. Entonces decidí llevar con nosotros un equipo documental y grabar una película sobre la experiencia. Y así que eso fue algo que hicimos hace unos años y hemos preparado, armado una película que va a salir este año, sobre todo que nos pasó en esa experiencia de volver a Estados Unidos conmigo.
Imagino que fue un desafío, que fue realmente muy duro regresar a la zona, ¿no?
Sí, que bueno, desde esa mañana del 11 de septiembre nunca había regresado y la verdad no quería volver, no quería enfrentar mi pasado, no únicamente con respecto al 11 de septiembre, pero temas familiares, el fallecimiento de mi padre. Entonces fue todo un viaje de descubrimiento, de enfrentar el pasado, pero menos mal, mano a mano con mi hijo. Así que fue una experiencia muy dura, pero necesaria para mí, para sanar y seguir adelante.
¿Dónde se va a poder ver tu película, David?
Estamos en eso, estamos en definir si va a salir en plataforma o si primero va a salir en cine acá en Argentina. Apenas de saber eso, te voy a comentar y compartir con vos los detalles.
Buenísimo.
¿Y se llama Las lecciones de mi padre, la película?
Bien, bien. ¿Y la gente cómo te puede encontrar en redes sociales?
Estoy en @soydavidenglish en redes, en Instagram y Facebook, si quieren seguir mi historia y escuchar un poco más sobre mi opinión sobre Argentina, argentino y mis lecciones de vida para la gente.
Bien, seguramente mucha gente que está del otro lado te va a comenzar a seguir en este momento. Es sumamente interesante y la verdad que valoro muchísimo que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo y que hables con nosotros de nuestro país y con tanto cariño. La verdad que alguien que estuvo viviendo en otra cultura, en otro lugar, que haya decidido mudarse a nuestro país para sanar, para superar algunas cuestiones, para tener un hijo, también para valorar algunas cosas que forman parte de nuestra rutina y que no les prestamos atención. La verdad que lo admiro un montón. Te agradezco muchísimo, David, por todo, por tu testimonio y bueno, por el trabajo que haces también en redes sociales por esto.
Cecilia, ha sido un gusto estar con vos esta noche. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Un abrazo, un beso. Chao.
De esta manera hablamos con David English. La verdad, sumamente interesante. Él sobrevivió al atentado de las Torres Gemelas. Síganlos en las redes sociales porque hay muchísimo material, es increíble los detalles, o sea, podríamos estar hablando horas y horas con él. Pero sin duda alguna muchas veces hemos ido a la verdulería, hemos ido a la panadería, hemos cruzado la calle, nos subimos a un taxi, donde sea, y nos escuchamos o nos encontramos con una frase que se repite.